Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero.
Y mi nombre es Vicky Duclos-Ibuet.
¿Cómo te va?
Muy bien y muy contenta porque...
Tenemos invitada tenemos especial.
Una invitada especial el día de hoy, sí, exactamente.
Sí, porque está por empezar el Bafisi, más precisamente cuando ustedes estén escuchando esto en tiempo y forma.
Está empezando.
Habrá empezado.
Sí, sí.
Y lo lindo es que vamos a poder volver a ver una película en el Bafisi. Yo por lo menos la vi en el Bafisi, ahora la voy a volver a ver, que es Las vidas posibles de Sandra Gugliotta, y tenemos aquí a su directora. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora en esta presentación nueva de Las vidas posibles?
Contenta, me parece como un regalo. Un regalo así hermoso, volver a verla. Volver a estar en el Bafisi, volver a tener la película proyectada en cine, porque me parece que es una película para cine.
Sí.
No sé si decir digitalizada, remasterizada, no sé bien cómo se dice, por Gótica dentro del programa Recuperar. Está en una sección preciosa que se llama Rescates. Tenemos las entradas agotadas, estamos haciendo un montón de prensa y mucha gente me cuenta cosas como que ya de cuando la vio en esa época, y aparte, bueno, volvimos a recordar cosas con los actores, así que está siendo como algo muy, muy lindo.
A veces nosotros empezamos cuando tenemos algún invitado o invitada con una pregunta que quizás no tiene que ver necesariamente con la película de la que estamos hablando, pero es ¿cuál es como tu primer vínculo con el cine argentino? Un poco como espectadora, como digo, empezar un poco por el camino de ver quién fuiste antes de ser Sandra Gugliotta directora, que es la Sandra Gugliotta que nosotras conocemos y que estamos hablando ahora.
Empecé primero como espectador. Mira, la imagen que me vino es alguna, como haber tenido alguna cosa, como alguna pequeña enfermedad, nada grave, de esas cosas que tenemos todos, estar en cama y ver películas. Me viene estar, no sé, esos domingos de lluvia y ver películas, de esas de la tele, o sea, de algo de chico, ¿no? Chica. De pasar y de ver como cantidad de películas hasta marearte. No sé si recuerdan esa sensación.
Sí,
de
sí,
quedar
sí,
como atro, medio drogado,
claro.
Medio mareado.
Esa se te mezclan las películas.
Sí, no importa. Y son malas. Eran películas malas. Pero igual, a mí me gustan las películas malas. Me divierto mucho, la paso súper bien. Y a la noche que estoy tan quemada en la cabeza, veo muchas películas malas, pero eso no lo cuento. Y después me vino la imagen esa de una enfermedad. Yo no sé, y después siguió, ¿no? No sé si ponele que haya sido una hepatitis, ponele. Y que fueron las películas las que en todos los momentos te rescatan. Ponele algún momento amoroso, alguna cosa donde te sentís así como mal, alguna vez que decís, che, está todo mal y no sé cuánto, y ves una película y sobre todo, ahí sí las buenas, ahí están buenas
claro.
Las buenas, porque te hacen, te llevan como a otro mundo, ¿viste? Y estás mareado también dentro de ese mundo y perdido del tuyo con los momentos que es una mierda todo. Y después fue el teatro, después yo empecé más por el lado del teatro. Y después el cine, bueno, fue como decir, bueno, esto integra todo lo que me gusta y además puede ser un laburo, ¿no? Ambas cosas.
Y así. Hay algo que a veces hacemos los críticos que es como etiquetar momentos, fenómenos, o hasta incluso a los directores o directoras. Y pensaba en el nuevo cine argentino de los 90, que cuando apareció esa etiqueta y dentro de esa etiqueta se empezaron como a poner ciertos nombres canónicos hoy en día, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Adrián Caetano. Y para mí hay un nombre que falta ahí. Y lo digo de verdad, no es porque estés acá, pero es tu nombre, digo. Porque vos hiciste Un día de suerte. Y para mí es una película 100% espíritu de esa época. Pero siento que se la nombra poco. No sé si a vos por ahí te pasa o tenés otra mirada, pero una película que debería estar al lado de Mundo Grúa, al lado de La Ciénaga.
No sé, es difícil hablar de uno mismo. Siento que me dio mucho.
Sí, es una gran película.
Me dio muchísimo. Bueno, fue como, bueno, como historias breves. O sea,
claro.
Fueron puntapiés a una carrera que sigue y continúa y que sí. Es maravilloso en este país tener una carrera y poder vivir de lo que uno hace y todo eso. Entonces le estoy súper agradecida. si siento o no siento eso es una cuestión que me reservo ya para el psicólogo. Tengo interpretaciones psicológicas al respecto. No podría dilucidar las cuestiones, ¿no? Pero cuando la veo, la otra vez la vi... ¿Dónde la vi? Creo que era verano, no sé. Y la vi en la tele, yo soy re fóbica de ver. Y dije, che, pero qué bien que está. O sea, ¿cómo hice esto? Mi sensación es, ¿cómo hice esto? ¿Cómo me metí en tantos quilombos, en tantas cosas, en dos países? Qué bien que actúan. Pero están actuando bien, están diciendo esos textos y están bien. Sí, eso me parece. Yo creo que esto también hay una cuestión de distribución.
Bueno, claro.
Hay una cuestión de
cómo llegan las películas, ¿no?
Digo, de producción, de distribución, de no haber hecho ciertas cosas en su momento, que yo adjudico, evidentemente, hay algo de eso que no es el objeto películas. Claro. Es el objeto parte de otra parte del laburo que tiene que ver con la producción y con la distribución. Y parte, a mí me parece muy claro, es algo muy de producción. Mis películas no fueron vendidas a Francia. Por decisión de distribución, de producción. Yo no tenía por ahí ciertas claves. Obviamente no sabía todo lo que sé ahora. Entonces, de alguna manera, el hecho de no haber estado con distribución francesa por decisión, eso, la distribución francesa hace que replica en el aparato cultural una obra de una manera que otra, ¿entendés? Entonces, al no haber tenido ni producción ni distribución francesa, yo creo que es toda una cuestión que tiene que ver no solo con esa, sino con mis otras películas.
Sí.
Pero bueno, eso es muy, muy, como te diría, del palo, digamos,
claro.
de lo que es cómo plantearías, cómo planteas una película, ¿no? Qué sé yo. Me parece a mí, podría ser una interpretación. El aparato cultural es heavy.
Sí, claro, claro que sí.
El aparato de legitimación es complicado. O sea, uno puede estar contento con estar dentro de ese sistema de legitimación, y por eso digo, puede ser como una cuestión de terapia o lo que fuera, decir, bueno, y esto y lo otro, pero eso después, no sé, en un país como este también seguir trabajando, seguir creando y vivir de esto y ser libre en lo que uno puede decir y hacer con sus películas, yo te diría, también es de terapia, pero uno para decir, bueno, equilibra todo, está todo pagado, digamos, para mí, ¿no? En términos, qué sé yo, personales, ¿no?
Claro.
En un momento mencionaste como, bueno, que esto que te gustaba podía ser un laburo y... Por ahí es algo que no para todos es tan claro como esa cosa. Esto que me gusta puede ser un trabajo, y me pregunto un poco qué implica trabajar en arte, trabajar en cultura, digo, cómo fue ese proceso también.
Y me parece que implica, porque yo vengo de un origen de clase media-baja, de una familia de trabajadores, de laburantes, donde para mí el hecho, y además soy como soy, el hecho de decir, bueno, ¿cómo sigue la vida? ¿Qué certidumbre yo tengo sobre mi supervivencia como persona? Y también como artista. Es algo, hay distintos tipos de personalidades. Hay gente que no le importa nada, pero a mí sí me importa tener algo que yo me pueda sentir, bueno, esto también es una herramienta, porque claro, no tengo una herencia, porque no tengo ni nadie, ni un tío, no tengo nada, ¿entendés? Entonces yo tengo que laburar para ganarme la vida. Y viste que el cine suele ser un ámbito bastante, en la clase media baja trabajadora no ha tenido tanto ingreso, aunque se habla mucho de las clases medias y las clases bajas, pero bueno, yo también pienso que se habla desde ciertas miradas, ¿no?
Tal cual.
Sí. Entonces, bueno, y eso tiene que ver con los orígenes, tiene que ver con el laburo, con lo difícil que es este país. Entonces, viste, ¿cómo haces para escribir un guión? Bueno, el guión de Un día de suerte.
Claro, eso te iba a decir. Es un guión súper de lo que estaba pasando en ese momento. Porque una chica que quiere viajar a Italia, 2002 estamos hablando. 2002, no había pasado ni un año de la crisis del 2001, claro.
Tan actual.
Sí, se la puede ver hoy como actual, claro.
Yo en ese guión, por ejemplo, trabajaba de asistente directo. O sea, en una de las escrituras que escribí, porque encima escribo los guiones y los reescribo 200 veces, parezco Penélope. Y las reescrituras yo las hacía, yo laburaba 12 horas en eso, que era asistente de dirección, y venía y escribía como hasta las 4 horas. Yo no sé, y no dormía. Entonces tiene que, y dormía 4 horas y me iba y yo estaba con mi película, ¿viste? Y yo tenía que hacer como las dos cosas. Y bueno, hay muchas cosas mías en esa película. Pero quiero decir, es una mirada sobre el mundo, ¿no?
Sí.
Y sobre la actividad. Y bueno, también a veces se refleja en esas obras. Bueno, Mundo Grúa también habla sobre el mundo del trabajo, ¿no?
Claro, claro, por eso yo.
De Adrián también,
claro,
¿no?
Por eso, por eso las asociaba,
sí,
digo, con lo tuyo.
Sí, asociaste, sí, sí, es verdad.
Bueno, y un tiempo después vino la película que nos junta hoy, que es Las vidas posibles, una película que yo la vi con la mayor de las sorpresas, porque solo había leído la sinopsis del catálogo de Sergio Wolf, que era muy buena. Dije, bueno, tengo que ver esta película. Claro, exacto, bueno, en el catálogo del de esta edición del Bafisi volvieron a poner la misma sinopsis, que es muy buena, como decía. ¿Cómo surgió hacer esa película? Es una película, para mí, yo se la tengo que definir con una sola palabra, es misteriosa. Una película de misterio. ¿Viste ese género que quizás no es tan... que uno lo puede como ubicar en fronteras, es como un poco más amplio. Pero a la vez es súper atractivo. Digo, ¿cómo surgió hacer esa película? ¿Cómo surgió escribir el guión?
Ay, me emocioné. Estoy muy sensible.
No, pero no es para menos.
No, en estas etapas, qué cosa que antes no era así. En estos meses. Surgió en un pasillo de un hospital. Donde una persona que yo conocía estaba muy mal. Y obvio que esto nunca lo pongo. Me lo digo ahora, ¿no? Porque salió esta intimidad, pero frente a una imagen así como de algo de pedirle que viva, sí. Fue algo muy íntimo así y sale de ahí y no, viste, no tiene nada que ver con lo que hice antes ni después, salió así, salió escrita toda continua, después como un cuento, como un algo de otra dimensión. Creo que es de otra dimensión. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, mi primera idea me daba como sorpresa y miedo. Mucho miedo, mucha sorpresa. Hacer algo así que no tenía nada que ver, que era como un ovni para mí, que me había como atravesado. Y fui con eso. Y seguí a esa película que había aparecido. Yo la seguí. Yo le iba atrás. Eso pasó.
Hay algo que me interesa mucho de eso de la escritura, que tiene que ver con plantear un mundo que es como un mundo muy cercano para un posible espectador, como en las dimensiones de lo real, y al mismo tiempo como instalar algo que puede disparar hacia algo inclusive más como fantástico o onírico, ¿no? Como digo, despegar, cuáles son los planos que se despegan de ese mundo más terrenal y más traído hacia lo que uno conoce, digo, ¿cómo fuiste trabajando con eso?
A mí me gustaba mucho Cortázar, ahora ya, obviamente, viste, cuando estudias algo, cuando un tema te ocupa durante mucho tiempo, ya estoy como cansada de Cortázar, pero volvió, sí. Eso, que bueno, así como hablábamos antes de la niñez y todo eso, ahí volvió todo Cortázar a mí en ese momento. Todo Cortázar a mí y todo lo que me había apasionado a Cortázar, como si fuera natural, como si fuera una escritura que me iba saliendo o unas imágenes que me iban saliendo. Y qué loco, ¿no? Porque son tan argentinos, tiene tanto que ver con la cultura argentina, estas capas de, bueno, bien sabemos de lo que no puede ser real y no real y todo eso. Entonces ahí empecé a indagar y dije, bueno, pero esto no es tan ajeno, ¿no? Hay un Cortázar, hay un Borges, hay, claro, un Arias, digamos, hay una tradición. Bueno, después vinieron las chicas, ¿no? Samantha Shelby, vino María Enríquez,
claro. Sí,
o sea, hay un corpus de esta cosa que no se sabe, que es tremendamente argentina.
Es cierto.
Y creo que ahí, yo no soy especialista de Quiroga, pero bueno, pero hay algo de eso, entonces yo creo que esos eran los hilos que a mí me iban saliendo, ¿no? Con, siempre también con esta sensación, ¿no? De la muerte, de la fantasía, de que querés que el ser querido se quede como sea, que se uh-huh. quede que te acompañe, que se quede como fantasma, que, no sé, las vidas posibles. Y después, viste, repercute tanto, ¿no? Porque eso de las vidas posibles es algo que todos pensamos.
Sí, es un gran título para mí. Aparte, las vidas posibles. Sí. Muy bueno. Y bueno, primero para los que no la vieron, primero deberían verla. Punto número uno. Segundo, podemos contar brevemente que es la historia de un geólogo, ¿no? Sí. Que se va a la Patagonia y su mujer, como plan, iba a ir después. Lo que sucede es que le informan a ella que él nunca llegó al hotel y ella decide ir a... tras okay. él. Estoy contando como una cosa bastante lineal de algo que no lo es porque empieza en otro tiempo y va hacia atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces ahí se genera ese misterio de ella yéndolo a buscar. Pero hay algo genial a partir de eso, que es el misterio en cierta forma se revela a los pocos minutos y la película va para otro lado, creo yo, que es lo más importante para mí. Digo, que es, bueno, ¿qué va a hacer ella con esto? ¿No? Porque quizás, sobre todo a partir del personaje de la hermana, que hace Marina Glesser, la protagonista es Ana Celentano, que hace un papel fantástico para mí, composición. Sí, sí. La hermana es medio como que es la que impulsa, bueno, pero tenés que ir y confrontarle y hablarle, y ella está como en otra dimensión, me parece, ¿no? ¿Cómo trabajaron eso? También me interesa mucho con Ana.
Uf. Sí, tiene un estilo de dirección que viste de actuación que es el contrario de Un día de suerte.
Totalmente, sí, claro.
Era en la parte de ensayos habíamos puesto colores a las sensaciones para empezar a hablar de algo, porque ¿cómo definís una emoción? Sí. Entonces, intensidades de emoción, colores, como para poder empezar a hablar de cosas que a uno va para poner en palabras, en un diálogo común. En un código común entre ella y yo de cómo trabajar eso. Como si yo te dijera, bueno, entonces yo esa sensación de los domingos de lluvia que conté hoy, de ver sí. la película de mala, del monstruo, de no sé cuánto, le pongo el color marrón. Ponele, y después a la sensación del pasillo le pongo el color un blanco, así. Entonces algo que más o menos creamos que estamos de acuerdo todos. Y ahí empezamos como a trabajar. Bueno, pero ponerle un poquitito más de amarillo, ponerle un poquito más de naranja. Bueno, así es mi recuerdo, porque por ahí Ana cuenta algo totalmente distinto y estoy inventándolo. Pero era así, como encontrar estados de sutileza. Eso en la preparación. Después es una película muy dirigida, muy marcada desde la dirección. Así, acá, la cara allá, un poquitito para acá, un poquitito para allá. Después tiene otra cuestión en términos de dirección de actores que aprendí mucho yo ahí, que es la duración exacta del plano y lo que sucede cuando vos dejás el plano y cuando el actor afloja. Yo aprendí mucho de eso, que eso me parece que sirve para cualquier otro tipo sí. de dirección. Y también con cierta entrega, porque vos necesitas algo como muy muscular de la cara, de las facciones en esa película, algo que tiene que ver con una pérdida de conciencia o de control del actor. Y eso es complicado a veces, porque no o sea, yo te diría, en Un día de suerte es un tipo de actuación que el actor transita, actor-actriz transita, como empoderándose de esa actuación, porque pela y pones como un tipo de puesta de cámara que todo el tiempo está siguiendo eso para no interrumpirlo, para que eso pueda fluir. En una actuación como Las vidas es lo contrario, vos tenés que comprimir y casi hacer que el actor tenga como mucha entrega de lo que está haciendo, ¿no? Hay algo a veces involuntario casi. Hay algunas tomas en las que trabajamos como algo más involuntario. Pero bueno, ellos tienen que estar muy entregados, porque si no es una cosa que no tenés el control como actor desde adentro, no sabes qué coño está haciendo y cómo va a quedar eso que estás haciendo, ¿viste?
Me parece súper interesante lo que contás, porque a veces cuando se ven este tipo de películas hay un público que piensa, una actuación naturalista, ¿no? Y ahí detrás de eso...
Es lo contrario.
Claro.
Es lo contrario, es una actuación que me imagino que como actores, todo lo que estoy diciendo, bueno, es porque lo vivimos y lo hemos conversado, inclusive a posteriori, la verdad, porque es un actor, una actuación donde ellos no están muy seguros de nada, ¿qué están haciendo? Porque es como tan milimétrico, o sea, tan milimétrico lo que pasa con sus párpados, con sus gestos, con su mandíbula, por ahí con una mano, con un dedo, o sea, que qué sé yo, tenés que confiar o confiar, ¿no?
Me quería detener un segundo en ese momento que vos habías mencionado antes, porque también como lo tenía señalado como un momento que me interesaba conocer sobre la decisión de cómo avanza la película, ¿no? Digo, ella ve a una persona que es idéntica a su marido y a partir de ese momento hay como un montón de posibilidades de película. Digo, que vaya y le hable, que no vaya y no le hable, que vuelva, que no vuelva, digo, un montón de posibilidades y quiero conocer un poco más sobre la decisión de que avance hacia ese lugar de esa manera, digo, como... No,
sí, ni hablar, en eso estuve dando vuelta 1000 años para volver a la idea original y poniendo la prueba, que es lo que hago siempre, porque te permitía tantas... Porque justamente juega con posibilidades.
Claro.
Y la historia que tenés que armar ahí en ese tipo de estructura es que el espectador, todas esas que le estás presentando sean interesantes, no una sea interesante y la otra diga, claro, ay, qué tontería esto, o cómo no lo ve, porque en la medida en que el espectador abandona ese recorrido, fuiste, quedaste haciendo algo que no, la verdad es medio papelón, entonces me daba mucho miedo todo eso, obvio, me daba terror.
Y aparte hay como, en algún punto es como que una contiene la otra, porque exacto, el que ella no le diga es como algo que en algún punto el espectador puede estar también como con cierta expectativa de decir, bueno, ahora va a haber un momento, un cruce, una revelación, algo, y está bueno que, aunque no sea, esté contenida una expectativa en la otra.
No, sí, claro, porque lo que pasa es que ahí el límite es el verosímil, que claro, es la diferencia de la literatura. Claro. Y ahí es en el verosímil se te... Ese es el terror. Porque quedás todos haciendo un papelón en la nieve. O sea, la película transcurre ahí en la nieve. Sí, en la parte. Sí, sí. Por eso digo el papelón en la nieve. O sea, que era como un miedo que yo tenía. Si vos tenés que todo el tiempo ser verosímil, que es complicado, porque ponés al personaje de la mujer y al personaje del hombre frente a frente, ¿y cómo? No, ella no le dice y él no, claro, le contesta. Claro. Y entonces ella no lo agarra del brazo y le dice, tipo, telenovela, ay, sos vos. ¿Cuál es el límite de la telenovela? Claro. Con él, y el otro que con una barba se hace pasar por otro. O sea, a ver, podría ser una telenovela. Entonces ahí, ¿cómo tirás la cuerda para que no sea un plomazo y para que, digo, a mí, yo digo plomazo porque uso un lenguaje que por ahí un amigo mío diría, bueno, pero ¿qué te importa lo que le pase al espectador? Y si es un plomazo, bueno, pero a mí sí me importaba. Mm. Como el desafío de que ese transcurrir de la película fuera como interesante. Deseara, que el espectador deseara acompañar ese recorrido, que a mí es algo que me importa.
Decías que esta película fue una película muy dirigida. Uh-huh. Vos fuiste ya con los planos en tu cabeza 100% a los Hitchcock, digamos, o...
No, porque al principio fracasaron mis ideas. O sea, digo, esto es muy muy íntimo, ¿no? De cuando planteas, sí, algo y vaya, uno no le dice a todos, che, no...
Claro.
Buenas tardes. pero pasa, yo tuve como que ir cambiando bastantes cosas sobre la marcha. Y hasta que le encontré un camino, bueno, también teníamos un equipo como también de mucha de batalla, de producción, editábamos ahí, también éramos como un equipo que también aportaba, pero era un camino diferente. Yo quería, en realidad, y pensaba que iba a poder filmar más cosas, terminé filmando uno.
Perdón,
a uno.
¿Está hecho en Filmico?
Sí.
Eso te iba a decir.
Y terminé filmando, claro, uno a uno, entonces era casi un suicidio con una película con esta dificultad.
Con exteriores en la nieve.
Fue una película ardua, ¿viste? Ardua, porque yo decía, si una vez que se tomó una decisión ahí, bueno, había que ir con esa y con ninguna más. No había como decir, bueno, hago la opción A, la opción B, actual así o actual así. Terminamos en el 1:1 y hubo cosas que después se hicieron. Y se hicieron unas partes en digital y eran acá, algunos interiores, con Kobe Migliora, que era espectacular. Y también estaba, y Lucio siguió, obvio. Pero tuvimos que hacer hasta pruebas de si las dos cosas. Ahora yo lo miro y digo, pues, pero parece la prehistoria, de si una cosa empataba con la otra, no sé, parece algo de Tutankamón. Pero bueno, era otro mundo, ¿no?
Sí, no, pero la película tiene ese poder en la imagen, por lo menos la copia que se va a ver en el Bafisi,
sí,
de Gótica, tiene esa cosa impregnada del fílmico que le da al cine nada más. Digo, por más que hay, por supuesto, un montón de directores de fotografía y se hace un tratamiento de color ahora muy bueno, pero las películas que están hechas en fílmico tienen otro poder para mí.
Vos vi, ayer hablábamos en una nota, me dicen, no, porque los rojos, los colores, cómo está pensado. Y digo, no, es la percepción. Estamos con los ojos acostumbrados a una dureza del digital, y tiene otro color, otro plano, otra sensación visual. Se perdió todo. Entonces yo misma cuando la vi, la primera vez que la vi, o sea, empecé a ver eso, digo, ay, está como fuera de foco. ¿Viste que tiene como un grano? ¿Tiene
sí,
una...
claro, sí, claro, claro.
Ay, es hermoso.
Sí.
Es una sensibilidad, es hermoso. Yo digo, no es solamente el trabajo de Lucio Bonelli, que es maravilloso, y el de arte y todo. Es que pregna de otro color, de otra sensación el color y el rojo, ¿no?
Es que sí. Se puede hacer la prueba más barata, uno, digo, si tiene una cámara analógica, prueben sacar una misma foto en analógico y sacar una foto con el celular, con el mejor celular que tenga, y una cámara analógica de 110, de rollo de 110, ni siquiera te digo reflex, va a ser mucho mejor que cualquier, no sé, foto sacada con un iPhone, para mí, por lo menos tiene otra cosa.
Sí, ni hablar. Producen dos sensaciones distintas, interpretan el color de otra manera. Es muy, muy distinto. Nos olvidamos porque, bueno, no existe
claro.
más, aunque hay gente que está filmando el Super 16. Inclusive, una cosa también que es una falacia, que es más fácil, supuestamente, el digital. No, en fotografía, ¿viste? Es que es mucho más fácil el fílmico. O sea, es mucho más noble como
sí.
material.
Claro.
Es mucho más previsible. Es más caro. Pero en cuanto a términos de fotografía, vos sabés, más o menos, tenés como una idea, si sabés, de fotografía y de fílmico, es más maniobrable. Pero bueno, eso es una cosa como de la prehistoria.
Otra cosa que tengo también como señalada, que me parecía que podía ser como súper riesgoso y me encanta cómo funciona en la película, tiene que ver con el punto de vista. Podíamos estar 100% en el punto de vista de ella y funcionaba, y sin embargo hay momentos de punto de vista que estamos más cerca de él y de lo que él ve, y eso podía ser como, bueno, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuánto de lo que él piensa o él sabe o él está contenido ahí? Digo, esa decisión me gustaría conocer un poco más.
Ahí también hay mucho de montaje. De Juan Pablo Di Vitonto, de Víctor Cruz, el productor, que también, bueno, es director.
Sí, sí, claro,
claro que sí.
Y Víctor estuvo muy, 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 era productor ahí, estábamos, bueno, muy cerca. Y esas cositas son muy de montaje, es muy viste, después están pensadas, pero después es muy técnico. ¿Cuánta duración le das a ese plano y dónde lo metes y si lo repetís o no? Son sensaciones, son montajes de películas. Bueno, yo estoy produciendo una película ahora de esas características. Y son películas que vos no podés estar 8 horas en la sala de montaje. Son películas que pasan por lo sensorial. Son películas que la tenés que dejar reposar, ver y ver qué sensación te produce. Y si no te produce la misma, le sacás un poquitito a la toma y le sacás... Digamos, no tiene nada que ver con un cine industrial. Es un cine como se podía hacer un poco... más en esa época, era lo más normal hacer esas películas en esa época así, de esa manera, con tiempos que estuvieran más al servicio de algo artístico, ¿no?
Sí, me hablaron. Bueno, decías ahí la palabra industrial, sí. Que para mí es clave, porque vos solés trabajar con otros guionistas, y acá en el cine argentino es más complicado que un director diga, bueno, voy a trabajar con un guionista o con un co-guionista. Acá tuviste... La posibilidad de trabajar con Pablo Fendra.
Pablo.
Sí, ¿cómo fue esa?
Pero Pablo es un director.
Sí, claro. Bueno, pero creo que en el mismo Bafisi que vos presentaste esta, él presentó El Asaltante, su primera película. ¿Sí? 2007.
No, después me parece.
O 2008
no,
fue.
No sé. Pero Pablo ahí estaba casi empezando.
Sí.
Y me dice mi hermano, ay, a mí me parece que hay un chico que te puede ayudar. Creo que fue mi hermano, lo conocí. Me acuerdo si era Vero Chen, mi hermano seguro. Juan Pablo.
¿Él no le estaba produciendo la primera película?
El Asaltante
claro,
lo produjo
claro,
Juan Pablo
por eso,
Gugliotta con Magma. Toda esa época.
Sí.
Y Pablo vino y Pablo fue como una cabeza más ordenada cuando yo le tiró todo esto, que también yo necesitaba validarlo con alguien. Che, mirá lo que tengo. Con algún amigo que te diga, viste. No, no, bueno, tiene una lógica y ordenar un poco todas estas cosas. Quizás lo veo, no me lo acuerdo bien en detalle, pero lo veo a Pablo con una cabeza más lógica para revisar estas cuestiones desde el punto de vista y estas cosas. Él es como más ordenado mentalmente, quizás. Entonces, bueno, por eso no es un guion, no era, si bien después escribí guiones, pero no es un director.
Claro,
es un director, es alguien que tiene...
Que viene del cine de género, aparte,
claro,
¿no?
Exacto, y que tiene una cabeza de director, ¿no?
Claro, porque ya veía las imágenes, ¿no? Más que...
Claro.
Solamente diálogos o acciones, ¿no?
Igual como yo trabajo en general, es que no puedo consultar algo que no esté escrito. Lo primero, pero bueno, con el guión que estoy haciendo, que bueno, en mi próxima película... si tengo suerte, que haré próximamente, digamos, el guión, yo lo hago todo y después claro. Lo confronto con otras personas.
¿Con Sebastián hiciste lo mismo? ¿Con Sebastián Rothstein?
Sí, que es un universo, y sobre todo con varones. Sí, no trabajo con mujeres en guión, porque necesito como esa contraparte, sobre todo de los personajes masculinos, como ver que... Ahora estoy aprendiendo un poco más a hacerlo yo, pero me gusta tener como esa cosa, como esa devolución, ¿no? Y un recorrido que tenga que ver más con lo lógico. Me parece que el personaje femenino, los personajes femeninos yo les puedo poner todo y también a lo que es emocional, sensorial y qué sé yo, pero por ahí esa ayuda en cuanto a el desafío lógico de las cosas, me gusta que me devuelvan, que me pimponen algo.
¿Qué equipos? Estaba pensando en todos los nombres que mencionamos. Sí. Y encima son nombres que nosotros acá mencionamos un montón, si es que no estuvieron tan bien sentados.
Sí, claro. Sí, Sebastián estuvo acá. Sí. Pablo en algún momento va a estar.
Pero vino a la radio.
Sí, vino acá.
Digo,
Víctor Cruz. Bueno, claro.
A mi programa vino, no sé, 80 veces Víctor, porque siempre hablábamos de lo que hace.
Sí, claro.
Juan Pablo de Vitonto lo mismo. Digo, son todos como equipos que... Encima ves sus películas y son como todas muy personales.
Sí, claro.
Me parece increíble que puedan trabajar y crear algo.
Sí.
No, porque... Tan como distinto a lo que harían para ellos.
Porque aparte estaba pensando en eso. ¿Vos pensás un va a estar en Rothstein conmigo? O sea, es por eso te digo pimponear.
Claro.
O sea, esta riqueza de colegas que son, que tienen su propio mundo, que son inteligentes, que tienen la cabeza abierta y que te pueden decir con absoluta honestidad.
Que no siempre se escucha esto que estás diciendo, porque en general acá creo que un poco, para mí la culpa la tienen las escuelas de cine, yo por haber pasado por una, por lo menos mi experiencia, es que el director es como el autor de su propia obra y es como es una cápsula en la que no se mete nadie, ¿no? Como que cuesta decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto lo hacemos, lo co-guionamos? No, que sea todo mío. O directamente, mira, yo tengo esta historia, pero te la doy a vos que sos guionista y la escribís vos y yo me encargo de dirigir, no sé. Entonces digo, esto no se suele escuchar acá en el cine argentino.
Un poco... que ya viene de hace demasiado tiempo.
Sí, para mí sí.
A ver, yo no podría, no me funcionó, creo que ya nunca lo hice, darle algo para que escriba otro, no me funciona. Sí me funciona esto, yo llego a...
No, está buenísimo.
A algo que es un guión, ahora inclusive llego a mucho antes, yo le digo las palabras. O sea, yo le pongo la película y las palabras, lo que hay que hacer de escritura, ya me cansa, no lo hago. Pero sí hago lo que para... Yo sé que esas 30, 40 páginas hay una película. No,
claro.
No la podría leer otra persona, pero para mí están. Entonces ahora casi no me da ganas de escribir los desarrollos de esas escenas. Pero de esas acciones sería. Pero a mí me parece que el guión y que alguien lo pivotee y que alguien te devuelva y que... Esta cuestión, ponele. Bueno, entonces en esta película que es tan clara, estructura... para mí está clara. Las vidas posibles, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tiene tres caminos. El desafío es que sea que los puedas recorrer. El desafío es que sigan siendo verosímiles todos y que el punto de vista... A ver cuántas veces los cambian. Son cosas técnicas.
La
verdad que es técnico, lo podés compartir, me parece a mí. Y todo lo demás que sumes es bárbaro.
Quiero llevar un poquito, porque ya estamos estamos hablando bien, Sandra, pero digo, llevar un poco a ese Bafisi en el que se presenta, y si te acordás qué pasó en ese momento, cómo fue la recepción, que si había algo, ¿te acordás algo con cierta claridad de ese momento?
Nervios. No, parece como hipnosis. No, no, la verdad que no. Me acuerdo muchos nervios. Mostrarla acá era. Sí. No sé. No, ahora me acuerdo todo lo que pasó con esa película y digo, wow, fue impresionante todo. Estuvo buenísimo.
Y hoy, eso, como esos nervios son distintos, son iguales, porque la película va a tener un montón de gente que la va a volver a ver, pero también va a tener un montón de gente
que la va a ver
por primera vez, digo. Que la va a ver por primera vez, porque no es una película que tampoco fuera.
¿Vos pensaste que la van a ver?
No.
Sería terrible, ¿no?
No,
sería
no.
Genial.
No,
pues esta es una película que fue bien antes y
claro,
ahora...
Y ahora no.
No, la verdad que esta opción ni la pensé. Pero sí reconozco que estoy... Que no estoy en mi normalidad, que vuelvo a estar como con una inquietud de mostrar algo y que cuando me refiero, ay, es un estreno. O sea, estoy sintiendo como que es un estreno, me parece muy loco, me parece un regalo, o sea, un regalo total poder en esta época estar conectando con todo esto, hablando de todo esto, pensando en todo esto, pensando en el Bafisi, en un estreno, en las películas. Me hace muy bien en lo personal y a las personas. Algunas personas cercanas que han participado en la película también, porque está buena la sensación de mostrar algo que uno está orgulloso, que uno claro. Está contento, que dicen, che, vean lo que hicimos, miren las películas estas, que dicen que no las quiere ver nadie, miren el recorrido, miren los premios que tienen, miren esa validación, miren los festivales.
Porque anduviste por un montón de festivales en
sí,
esta película,
sí,
¿no? Tuvo Locarno.
Arrancó, tuvo Cannes, tuvo Locarno, tuvo como 60 festivales, tuvo premios, viajamos por todos lados. O sea, nosotros, o sea, digamos, hicimos como la continuación que ya había empezado la carrera, sigue con y se solidifica y te llaman, te invitan, das charlas, te hacen Q&A, o sea, la gente está interesada, te devuelven, tus proyectos tienen atención, como un cine que no le interesa a nadie. Entonces, está bueno, me parece que está buenísimo el momento, porque es parte como ya de nuestro acervo cultural, entonces está bárbaro.
¿Vas a estar en las presentaciones?
Sí, ahora me voy a acordar de vos.
No, porque sería genial que dijeras todo esto, porque hay mucha gente que quizás piensa que las películas son como obras de arte, digamos, de magia, digamos, y no, digamos. Llevan todo este trabajo que estás contando,
montón,
digamos.
Sí.
Y que las películas se filman para el futuro también, digo, porque esta película de 2007 uno diría, bueno, una película que pasó y hoy, 17 años más tarde, estamos hablando de ella.
Sí.
¿Como algo nuevo o como algo para volver a ver? Eso
sí,
me
tremendo,
parece súper interesante.
Sí.
Digo, como para pensar el concepto primario del cine, de las películas, digo, ¿no? Porque a veces parece ser como un entretenimiento pasajero que no está mal, pero tiene un montón de otras cosas, digo, poder volver a encontrarse con algo o descubrir algo que tiene 20 años y que, no sé,
es que,
hoy la puedes ver de una manera mucho mejor incluso.
Sobre todo hoy, que también es como que se corre en la novedad, lo que se estrenó hoy, lo que
claro.
Hoy se subió a la plataforma y es de 2024, de ayer, ¿viste? Como el ejercicio de poder conectarte con algo que no salió antes de ayer y darle valor, porque eso te puede seguir funcionando. No es que estas cosas caducan, ¿viste? Como, no, bueno, pasó un tiempo, caducó toda mi posibilidad de conectarme emocionalmente con esta película. Para nada.
Sí. Es verdad.
No sé.
Sí, también, bueno, ahí está el tema de no tener una cinemateca
como
deberíamos tener, una cinemateca que haga ciclos, que donde esto estuviera normalizado,
claro.
Y entonces uno pudiera conectar con esto, y los estudiantes, y los chicos de los colegios, bueno, sería todo muy lindo. Pero bueno, no sucedió.
Bueno, ahí decía los chicos de los colegios. Mirá como siempre me das como un pie. Vos también haces documentales, digo, tenés como esa doble camino, digo, las ficciones y después el documental. Hay una película que es fantástica para mí, que es La Toma, que es como para mí la película que habría que pasar en los colegios, ¿viste? Siempre se dice como una, hay como una especie de subgénero de películas para pasar en el colegio, ¿no? Qué sé yo, a mí me pasaron Las noches de los lápices. Me gustaría más que me pasaran La toma, digo, pues es una película que no sé, me parece fantástica porque si bien, para quienes no la vieron, es una particularización sobre la problemática de la toma de colegios secundarios, acá en CABA, por lo menos. Nicolás Avellaneda era, ¿no? La escuela.
Sí.
Y me parece fantástico, a partir de eso se puede pensar un montón de cuestiones generales, digo, de qué es lo que pasa con esos chicos, qué es lo que pasa con los adultos también, con los directores, con los profesores. Me interesa un poco si nos puedes contar como la experiencia de eso y si todavía te siguen hablando de esa película, porque para mí no va a envejecer nunca, creo.
Sí, recontra. Y esa fue una experiencia como de un año, con Víctor también.
Claro.
Y fue también, como son esos tipos de documentales como que no se sabe a dónde van. Yo estaba filmando una cosa que era infilmable, que era... Era cómo se reproducen las matrices de género en la escuela secundaria, que era una tesis, que en realidad es de mi hermana. O sea, pero ahora vi hablar un poco de esas cosas, o algún documental que hable de eso. Y terminó siendo cómo se produce la militancia. ¿Qué pasa con la militancia? Y ahí sucedió la toma en ese año, y las chicas que yo estaba siguiendo fueron las protagonistas de esa toma, y ahí todo eso empezó a pasar. Empezó a suceder y la película se transformó en eso, porque en realidad es un micromundo. A ver, es sobre la militancia y eran iguales a si estuvieras dentro de una fábrica o en una escuela, los personajes, los sujetos, las ideas que representa cada uno, me parece que son universales de una militancia, ¿no? Y ver eso así en vivo fue muy, muy impresionante. Y la película tiene como una frescura, ¿no? Tiene como algo... Yo siento que me parece a mí, quizás no sé qué piensan ustedes, pero me parece a mí que casi que estuviera hecho por una de ellos.
¿Sabes qué te iba a decir eso? Porque me da la sensación que tiene como una cosa de que la cámara es invisible a la vez, pero parece como el punto de vista de alguien que está de verdad adentro, digamos, ¿no? Como parte de, no sé, de los militantes filmando, ¿no? Como algo que sucede muchas veces con... cuando hay una manifestación, ¿no? Que a veces hay como bueno alguien encargado dentro de los que organizan esa movilización de filmar o de grabar. Me parece fantástica esa película.
De hecho, hay una escena que es la que te produce esa sensación y la que por la cual estoy diciendo esto, donde ellos están reunidos, los chicos, adentro de la escuela, en una asamblea, y dice, viene la televisión a filmarlos, porque estos chicos, personajes míos, se hicieron famosos en ese año, eran los que iban a la tele y todo.
Sí.
Y entonces dicen los chicos... hacia cámara, las cámaras afuera, que no entren las cámaras. Y yo estoy con la cámara y a mí no me dicen nada. Entonces es una sensación muy extraña, por eso claro. Como espectador vos percibís, y yo tengo esta sensación y después siento que la película, lo mejor que le puede haber pasado es ser eso, donde yo digo, pero soy transparente, ¿viste?
Claro.
A mí me están dejando. Y yo no soy un adolescente. Entonces ahí hay algo del laburo, de todo el laburo, de lo que está dentro de la película y lo que está afuera, del equipo que está ahí, de las 3-4 personas, del tiempo invertido, del vínculo con ellos, donde ellos tuvieron la certeza de que nosotros éramos como ellos. Y entonces ahí se abrieron, ¿no?
Bueno, a mí, de lo que estás diciendo, me parece fantástico también extraer esto que tiene que ver con cómo se filma un documental o cómo se piensa un documental. Porque muchas veces también es, bueno, sacás la cámara a la calle, qué sé yo, después pegás la toma y listo. Vos tenés que ganarte la confianza del objeto, que objeto digo persona, lugar, gente, que te deje a vos filmar. Digo, que vos puedas lograr una conexión, si no, no hay documental posible. Creo yo que si no hubieras logrado eso, con esto menos te hubiera salido un documental como este.
No sé si hay o no hay, son estilos. Este es un estilo que es así, hay otros que son otros, hay otros que son como una observación sobre los sujetos que están filmando, las situaciones. Me parece que todo es válido.
Sí, claro.
Acá este trabaja con ese elemento de frescura, con ese elemento de que da ese resultado para mí adolescente o urgente, de película, de algo que está sucediendo ahora y de esos jóvenes que yo sentía tan poco representados. Tan poco representados en los medios, tan desconocidos para todos. O sea, ahora que yo soy madre, tengo un hijo de 9, yo digo, claro, la gente no tiene ni idea de lo que pasa dentro de la escuela. Yo estuve dentro de la escuela un año. Entonces, escuela secundaria, obviamente no yendo todos los días, pero estando. Entonces, el mundo de la escuela y el mundo de los chicos y el mundo de todo lo que yo vi y todo lo que no está en la película es enorme.
Bueno, ya que estamos, yo quiero traer Retiros Involuntarios, que la amo, es una película que amo.
Gracias.
Y que me encanta pensarla, digo, como constantemente para mí se puede volver a traer y volver a recomendar y... en particular en esta ocasión, como que cuando la vi me generaba puntos de conexión con la realidad que eran particulares de su momento, y ahora me genera otros que también tiene que ver con poder mirar afuera y ver lo que está pasando adentro en una cuestión como un contexto mucho más grande. Digo, como hay algo de mirar a otros países y ver cosas que pasan acá o que pasaron o que pueden pasar. Que me parece de una lucidez increíble, ¿no? O sea, a mí esa película me encanta y te quería preguntar por esos puntos de conexión, de paralelos, para que a través de una historia, de un lugar, poder explicar y contar lo que pasaba en otro lugar, como es nuestro territorio. Por ahí me excedí.
Gracias. Esa película también tiene que ver con un... Hay un libro, ¿viste? Un libro de Damián Pierre Battisti. Sí. O sea, yo no sé, en ese momento, un día para otro, no sería capaz de hacer semejante tesis de un tema tan complejo como las telecomunicaciones. O sea, lo que hizo Damián es investigar durante 10 años, él es un sociólogo, es profesor en la UBA, investigó durante 10 años en la Sorbona, y además eso no es poco, porque eso valida... Para mí era importante, puede no serlo, pero para mí era importante que lo que yo estaba diciendo tenía una validación, digamos, científica.
Sí, sí, sí.
Entonces él hace ese vínculo entre Francia y Argentina, porque la verdad que hasta ese momento yo no tenía la más remota idea de telecomunicaciones. Lo que pasa que ahí, a partir de esa película, vas tirando del ovillo y es cómo circula el capital y qué pasa. Bueno, lo que estamos viendo también ahora... desde ahora es diferente en ciertas cosas más globales, pero esa película te permitía casi contar la totalidad del mundo capitalista. Menudo tema, era muy difícil,
era
inabordable y podría haber sido aburridísimo. Ahí yo estuve también como mucho tiempo editándola, porque hubo una primera versión que no me terminaba de convencer y después se encuentra un hilo que es la subjetividad, que es ese tema de la subjetividad, la política, los documentales políticos y subjetivos, ¿no? Ahí tuve también un colaborador que apareció después, que es Juan Lustanó, que es alguien que trabaja conmigo, y con quien pude confrontar como si fuera de nuevo un guión, un nuevo guión de montaje. Y a partir de esto, que también ahí entra algo que, como es del ámbito de lo íntimo y de lo privado, no son cosas que no se puedan hacer sin maduración, o sea, de edición, de trabajo interior, de probar, de inspiración, porque ahí todo ese final es nada, es como un momento de inspiración medio poético, digamos,
sí.
Y mezclarlo con una cosa tan... O sea, salís de las privatizaciones de Francia, de Francia Telecom, y aparecés con algo individual. Bueno, en un momento, con algo personal íntimo, en un momento se me ordenó la película.
Claro.
Se me ordenó y encontré por qué. Encontré mi vínculo también desde donde yo podía contar esa película. Y ahí se me ordenó todo.
¿Eso lo tenías decidido, digo, de incluir tu propia biografía o parte de tu vida?
No. A mí me interesaba, porque me interesa lo político, a mí me interesaba como todo. Por eso te digo, eso se incorpora después.
Ah, ok.
Entonces ahí ordena todo. Ahí digo, bueno, esta es mi película. Lo demás es una cosa, bueno, está bien y qué sé yo, pero esta es mi película. Claro. Esto tiene una identidad donde soy yo y bueno, y ya. Y hay algo muy mío y no sé, y si te gusta bien y si no, pero es mi vida.
Sí, pero parece, es lo más honesto.
Digamos. Hubiera pensado que había sido al revés, como a partir de lo personal y generar después los puntos de conexión con todo este otro trabajo. Digo, hubiera pensado totalmente al revés.
No. No, fue así. Porque el tema es muy, el tema era muy agobiante. O sea, hablar sobre el capitalismo en el mundo, así como título, parece un chiste. Como, ¿cómo vas a hablar de capitalismo? No sé cómo explicarlo.
No, está perfecto.
Que es esto, o sea, digo, no sé, por ejemplo, cuando la gente hablaba, ¿no? En Francia, obviamente no suicidó. Gente que se intentó suicidar, ese hombre que se clava un cuchillo.
No, es tremendo.
Entonces, mi idea previa no era hacer un Talking Heads. Claro. De cabezas parlantes, porque sabemos que todos tenemos, hay un cierto prejuicio que es bastante estúpido con las cabezas parlantes, pero hay un prejuicio. En nuestro mundillo, digamos, la gente no va a entender por qué estoy diciendo esto, salvo que sean especialistas. Entonces, ¿pero qué vas a hacer con una persona que te está contando que se clavó un cuchillo en el estómago? A ver, ¿vas a mover la cámara, decirle perdón, te voy a poner un traveling, voy a poner una puesta en escena? Era tan conmovedor lo que yo escuchaba. A eso voy, en que claro. Decir, ¿esto es una película? O sea, claro. La primera edición eran gente hablando.
Claro.
Y la primera edición de la película, Francia, era más importante que Argentina, porque yo estaba alucinada con todo lo que había escuchado ahí. O sea, estuve mucho tiempo en dos viajes escuchando gente que la familia se le habían suicidado, que ellos habían intentado suicidarse, que el marido había intentado suicidarse, que tal había muerto quemado a lo bonzo. Entonces yo estaba trastornada, nadie acá sabía nada de eso, y lo que mi primera edición era pegar esas entrevistas, pero dije, pero no tiene, si bien es valioso... Sí. No es una película que yo sienta tiene una identidad mía como realizadora, ¿viste? Entonces ahí es cuando se me arma con lo personal.
Contabas al principio que tus películas no se distribuyeron en Francia. ¿Esta se pudo ver en Francia?
Bueno, esta película parece increíble. Esta película tiene, más que nada la siguiente, acá empezó a participar, en la siguiente empieza a participar una productora francesa, porque yo ya hice otra que se llama El Proceso, que la estrenamos en FITVA, que ahí también la premiaron, y que no la estrené todavía acá, fuera del festival, y que es absolutamente diferente en el estilo, porque es una película de observación. Hay un juicio que se le hace a los responsables por esos suicidios, a los responsables de France Telecom, en París. Salen culpables. Y yo, como ya tengo tanto con este tema ya recorrido, estoy con la cámara, se parece más a la cosa de la toma. Al estilo de la, es lo mismo, es un estilo así como observacional. Yo estoy en los pasillos siempre de ese tribunal día tras día y voy registrando ese juicio. Entonces las víctimas que lloran, los abogados, las peleas entre una parte y la otra parte, etcétera, etcétera, y eso es una película de otro estilo. El tema es que nadie se quiere meter, me hablabas de la distribución, con France Telecom. Porque France Telecom es dueño de televisión francesa y es dueño, de una manera o de otra, de varias canales de distribución. Entonces hay un tema no dicho con France Telecom. A ver, a Netflix no llegó... pero bueno, no sucedió. En cuanto a tener una distribución más grande, ese ha sido el problema hasta ahora.
Claro. Entonces,
igual estamos en el camino, ¿no? De esa película.
Me hacía acordar un poco del juicio también, ¿no? Ulises de la Orden, un poquito, con otra, digamos que también es como observacional, pero es con material de archivo eso. No sé si la llegaste a ver.
No, la quiero ver. Pero es con archivo.
Claro, todo eso es con archivo. 100%. Tremendo laburo, pero es de archivo.
Sí, es trabajo con todo.
Sí, sí, sí. Aparte, creo que en tu programa lo contó, ¿no? Que fue buscar archivo en Dinamarca, una cosa así, pero no había acá.
Sí, acá, en realidad acá había, pero no era pleno gobierno de Macri y no estaba siendo tan fácil que le permitieran trabajar con el material. Eso por lo menos era lo que había contado en ese momento. Sí, eso. Yo tengo por lo menos de mi parte una última que te saco un poco de esto y te llevo más a lo contextual, que tiene que ver con cómo estás viendo un poco este momento. Digo, es un momento en el que directora con el que uno hable está preocupadísimo, digo, hay como mucha incertidumbre. Digo, ¿vos cómo lo estás viendo y viviendo?
Bueno, eso sin duda me parece que nos abarca a todos. Pero a mí me parece que lo que está pasando es de tal gravedad que a mí me importa más la existencia de una nación que el cine. O sea, me parece que ya no me queda como chico hablar de cine, me parece que ya no importa. A ver, se entiende, ¿no?
Se entiende.
No quiero decir que no me importe el cine, obviamente, venimos hablando de todo esto, pero me parece que hay cosas más importantes que el cine y nuestras actividades particulares o de sectoriales, me parece que es más importante la existencia de una, ni siquiera el Estado, la discusión sobre el Estado, parece que es más importante la discusión sobre la existencia de la nación, sobre nuestros valores como nación, sobre lo que creímos ser, sobre lo que cómo nos construimos hasta el día de hoy. Me parece que todas esas discusiones son las importantes y me parece que ya hay que como trascender la casita de cada sector y trabajar en conjunto. Qué sé yo, el Mayo francés fueron obreros y estudiantes, el cordobazo fueron obreros y estudiantes. Esas son las cosas para mí que cambian la historia. Pero bueno, hay una maduración, digo, yo tuve bastante fuera estos meses y tengo la sensación de que tal como se preveía con una hipótesis de teoría del shock, la gente está en shock. Entonces, cuando la vida cotidiana, digamos, te dan palazos y palazos y palazos, es obvio que vos estás pensando de qué vas a vivir, de qué vas a trabajar, sí, cómo vas a pagar tu alquiler, cómo le vas a dar de comer a tu pibe. Obvio que la gente va a pensar en eso y ese es el objetivo. ¿Quién va a estar pensando en la plataforma continental argentina? Ni en los hielos de nuestros glaciales, ni en el litio, ni en la concepción sobre no sé, el Estado argentino, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que esto es justamente vinculándolo con retiros involuntarios, es un experimento a nivel global, lo sabemos, somos conejillos de India, entonces me parece que hay que hacer somos un país, un pueblo súper inteligente, creativo, talentoso, acostumbrado a desafíos muy locos, y va a haber para mí que pasar esta instancia y entender que hay que construir desde otro lado las cosas.
Sí, totalmente de acuerdo. A veces estamos como inmersos dentro de una esfera propia y bueno, y tenemos que pensar que abriendo un poco el plano para seguir en lo cinematográfico hay como un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, que no es que nos afecta solamente lo que nos interesa el cine, sino que ya es directamente poner un pie en la calle y observar el termómetro, ¿no?, de lo que está sucediendo, que es tremendo. La verdad es que cada día me sorprendo y a la vez no, digo, porque son cosas que uno no pensaba que iba a estar viviendo, discutiendo, y por otro lado mirás a quiénes son los que lo ejecutan y no te sorprende mucho, ¿no? Porque bueno, tu película Retiros Involuntarios habla de los 90 y hay una vuelta en cierta forma a ese periodo.
Lo que pasa es que
de otra forma peor. Para mí.
Esto ya pasó. Sí. Entonces, bueno, como es eso, bueno, okay, sí, yo entiendo que es un bajón, que tal cosa, que tal otra, que la sorpresa, que lo que hizo hoy, que lo que se dijo tal o mañana. Entonces, son todas para mí maniobras distractivas.
Sí.
O sea, no importa. O sea, a ver, esto es un plan que no tiene nada de loco. Lo que está sucediendo, o sea, no tiene,
claro.
A ver, el plan es de una racionalidad enorme y la ejecución es de una racionalidad enorme y esto ya pasó. Entonces, una vez que estemos como más, no sé, me parece que hace falta un tiempo para salir de la sorpresa. Y bueno, y ante la vida cotidiana, digo, entiendo que si no tenés para comer o no tenés trabajo, ¿qué vas a pensar? ¿No?
Claro, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido,
no,
Sandra.
Sí.
Te vas a llevar un vino de Bodega del Azul,
sí,
por supuesto, de nuestro amigo Ale Fadel,
bueno,
que le mandamos un saludo. Ustedes pueden también hacerse esos vinos si entran a bodegalazul.com o en su cuenta de Instagram, que es Bodega del Azul. Bueno, tu película, decías, está agotada en el Bafisi, pero si querés podés contarnos qué días. Si te acordás, creo que el viernes 19,
el domingo 21:15,
sí,
en el San Martín, en el Cultural, y el otro domingo 16:25 en Plaza Houssay.
Ah, lindo cine, sí,
sí,
muy lindo cine.
Sí.
El del San Martín es muy, muy lindo,
sí,
es como muy cálido.
Sí.
Por favor, yo lo único que les pido, si va algún oyente nuestro, vio la película, no haga esa pregunta de ¿y al final qué pasó? ¿No? Por favor. Es una película como para reflexionar y para pensarla, digamos, más allá de la experiencia de verla, creo yo. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Gracias a nuestros amigos de siempre, al señor Adrián Lackerman, a Marisa Antomé, Cristian Ponce, el grupo de Telegram. Gracias por la compañía de hoy. Muchas gracias Diego González, por supuesto, por operar. Muchas gracias Punto Cero. Muchas gracias Victoria Closy Watt.
Y muchas gracias a vos, José Tripodero.
Adiós. Chao, chao.